José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora un rato que a veces no tenemos tiempo para una historia de entrenadores. Exportando talento, el fútbol español. Hay un grupo de entrenadores españoles que ha sido contratado por la Federación Kuwaití para intentar, me imagino, que Kuwait vuelva a un Mundial. Me imagino que el objetivo final será que Kuwait vuelva a un Mundial, porque la última participación de Kuwait en un Mundial, para los que tenemos una edad, es un recuerdo. Es el Mundial de España. Allí estaba Kuwait. Y además con anécdota incluida, porque Kuwait fue uno de los grandes protagonistas de la primera fase del Mundial. Bueno, como digo, un grupo de entrenadores en Kuwait. Y tenemos comunicación con uno de ellos, que tiene pinta de ser un entrenador del que vamos a hablar en el futuro. Ha entrenado en España, en la cantera del Málaga, en la cantera del Atlético de Madrid, y ahora está en Kuwait. Se llama Carlos González. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena noche, Corrochano, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues todo bien, estamos ahora mismo, bueno, en esta fecha FIFA, que ahora hay parón de liga, estamos con la selección sub-23 de concentración en Bahrein, preparando al equipo futuro para las clasificatorias del campeonato de ASE sub-23, que será el próximo octubre.
Carlos, cuéntame la historia, que la he contado ya así en un titular rápido. En el mes de octubre, en plena pandemia del año 2020, os ficha la Federación de Kuwait a unos cuantos entrenadores. ¿Cómo fue la historia?
Exacto. Venimos 12 entrenadores. La verdad que un staff muy completo. Este es un proyecto que se lleva fraguando desde hace más de un año. Pero bueno, con todo este de la pandemia, cuando iba a echar a arrancar, pues se empezó a retrasar. Y finalmente nos incorporamos a final de octubre de 2020. Bueno, ha sido complejo, la verdad que sí, porque durante varios momentos parecía que no terminaba de cuajar y bueno, pero finalmente sí se pudo hacer y la verdad que muy contento. Llevamos, como te digo, 5 meses aquí en Kuwait y encargados, como tú has dicho, de intentar llevar el fútbol kuwaití a niveles anteriores. Cuando Kuwait era uno de los países más potentes del Golfo Pérsico, como tú bien dices, el último mundial y el único mundial que jugó fue el Mundial del 82 de España.
Tú no habías nacido, ¿no, Carlos? En el 82 no habías nacido, ¿no? ¿Eh?
No había nacido, nací unos añitos después. Y es curioso, sí. Y bueno, pero ya te digo, el objetivo principal es el equiparar el nivel futbolístico de Kuwait a los países del Golfo, como pueden ser a lo mejor ahora Emiratos Árabes o Qatar o Arabia Saudí, que son países que en las últimas décadas pues han superado claramente a Kuwait. Y bueno, y ojalá poder meter a Kuwait en un mundial próximamente.
Sobre todo este de Qatar, ¿no? Que sería casi es su mundial, ¿no? Es el mundial que más cerca tiene, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Lo cierto es que bueno. Es un mundial que nos haría especial ilusión de que la Federación Kuwaití estuviese en él. Lo que pasa es que sí que es cierto que nos pilla quizás muy pronto, ya que nosotros llevamos aquí desde octubre y bueno, como sabes, al final el hecho de la pandemia tampoco da mucho margen de mejora y bueno, están haciendo un gran trabajo mis compañeros de primer equipo con Andrés Carrasco liderando el proyecto. Y ojalá ahora estaban preparándose y ojalá ahora en los partidos de junio tengan buenos resultados y puedan meter a la selección en la siguiente fase de clasificación.
Tú estás, Carlos, en la selección sub-23 o olímpica que llaman los kuwaití. Y luego, ¿estás en un equipo de fútbol de la Liga Kuwaití?
Sí, exacto. Estoy como entrenador, seleccionador de la selección sub-23. Y desde hace un mes doblo funciones y la federación me cedió a un club kuwaití de aquí de la primera división, al Kuwait Sport Club, al Al-Kuwait, que es un club de mucho caché también aquí y es el vigente campeón de la Liga Kuwaití. Así que ahora mismo ando con estas dos cosas.
Carlos, ¿cómo es? Bueno, primero te voy a preguntar, ¿qué estilo queréis tratar de que se imponga en el fútbol de las categorías inferiores y la absoluta de Kuwait? ¿A qué jugáis exactamente?
Bueno, al final los entrenadores yo creo que nos tenemos que adaptar un poco a lo que tenemos, al producto que tenemos. Y sinceramente ha sido una grata sorpresa porque hay jugadores de mucho talento individual, jugadores de buen trato de balón, jugadores que no son de un perfil físico muy, muy grande ni fuertes, digamos, pero que tienen talento. Por lo tanto, yo creo que al final los equipos tienen que crecer a nivel táctico, que es una de las carencias que tienen los equipos de aquí. Y a partir de ahí, pues bueno, al ser jugadores talentosos, intentar pues estimular ese juego combinativo y obviamente en ciertos momentos ser dominadores, pero hay que ser realistas y también tenemos que ser conscientes de que va a haber momentos en los que nuestros equipos tengan que ser rocosos, buscar las transiciones. Bueno, en realidad buscar el equipo más completo posible para que podamos competir ante cualquier rival.
A la siguiente ya me respondió, porque era cómo es el jugador kuwaití, lo has explicado perfectamente, o sea que tienen talento, pero les falta táctica, que es lo que han buscado con vosotros. ¿Trabajáis en grupos? ¿Estáis organizados o cada uno tiene la posibilidad de hacer con su equipo lo que quiera? ¿O tenéis reuniones para planificar un poco el futuro de Kuwait?
Sí, bueno, estamos preparando un plan estratégico. Nosotros tenemos contrato hasta 2022, pero estamos haciendo un plan estratégico de cara a futuro para sentar una base y para tener un proyecto a medio plazo. Es cierto que hay unas líneas maestras, pero también es cierto que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de manejar, bueno, con los matices de cada uno o cada una de sus selecciones. También tenemos un grupo de trabajo, aparte de los españoles que estamos, tenemos un grupo de trabajo nativo de entrenadores kuwaitíes que la verdad que nos facilita mucho el trabajo y que bueno, nos han dado mucha información desde el primer momento y eso nos está ayudando mucho a poder sacar rendimiento lo antes posible con estas selecciones.
Carlos, es evidente que el éxito de la selección española absoluta, las dos Uruguay y el Mundial, ha provocado esto, ¿no? Que la gente se fije en el entrenador español, ¿no? Las federaciones que no tienen un potencial importante se fijan en el fútbol español, ¿no?
Sí, desde luego. La verdad que somos afortunados. El trabajo que se ha hecho en España desde hace años es muy bueno y esto obviamente ha tenido gran repercusión con la consecución del Mundial, de Eurocopas y de campeonatos que todos los clubes españoles siempre están ahí arriba. Entonces tenemos muy buen cartel el producto español, tanto jugadores como entrenadores, y que siga así, que hagamos bien este trabajo los que estamos fuera para que en el futuro no solo haya trabajo en el sector dentro del país, sino que podamos exportar nuestro fútbol en el extranjero.
Has dicho que tienes contrato hasta el 2022. Eres un tipo joven, un entrenador joven, pero bueno, habías tocado ya grandes clubes en España, el Málaga y el Atlético de Madrid. ¿Qué le hace a uno marcharse tan lejos, viendo que puede tener un futuro en España también?
Bueno, al final yo lo que busco siempre es crecer. He buscado siempre estímulos que me saquen un poco de mi zona de confort. Llevo muchos años fuera de casa y con una idea clara, que es dedicarme al fútbol profesional. En este caso, acabé contrato en el Atlético, como bien dices, y salió esta oportunidad y bueno, me apetecía vivir una oportunidad en el extranjero. Creo que estoy en una franja de edad que casi es la mejor para vivir este tipo de experiencia. Y encima, lo que era el proyecto en sí era muy atractivo, ya que íbamos 12 entrenadores españoles, con gente conocida. Y bueno, la verdad que dentro de las opciones que tuve, esta fue la que más me llamó la atención por todo, por enfrentarme a nuevos contextos, al hecho del idioma, a una nueva cultura, un poco ponerme a prueba como entrenador y dar pasos hacia adelante también en mi formación.
Muy bien, Carlos, que había que poner en el escaparate eso, que un grupo de entrenadores españoles fue fichado por la Federación Kuwaití, entre ellos Carlos González, para darle lustre al fútbol kuwaití. Es una tarea a largo plazo, pero vamos a ver si se ven pronto los frutos. Que suerte mañana en Bahrein y gracias.
Muchas gracias.
Y aquí apuntamos el nombre, Carlos González, con un grupo de entrenadores españoles en Kuwait, tratando de llegar al Mundial, que es el objetivo de Kuwait en los próximos años. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Así es, un abrazo, Corrochano, muchas gracias.
Hasta luego. Carlos González, con ese grupo de entrenadores, ya digo, entrenó en el Atlético de Madrid y en el Málaga, creo que entrenó entre otros a Brahim, que está con la Sub-21, en el Atlético de Madrid gente como Mollejo o como Camello. Bueno, seguimos aquí, en el Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿eh? Confiésate. ¿Eh? ¿Con qué pintas ibas tú?
Que lo carado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después
es
de...
Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante. Gran
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8,80 a los fanáticos de John Boy. Ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó, ¿con cuál van a empezar? A ti te da.
Parra Center, ¿qué tal, Parra? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3 segundos de huelga de silencio, mínimo hablo. Es un bochorno, Corchano, es un bochorno.
¿Qué ha pasado? La última noticia en la NBA te ha excitado.
¡Tongo! ¡Tongo! Los Nets fichan a LaMarcus Aldridge, ha informado Bogdanovski, que se lo han confirmado los agentes de LaMarcus. Decían que Miami estaba muy bien colocado, también pujaban los Lakers, los Celtics, los Clippers, los Warriors. Al final se va a Brooklyn como todos, como Durant, como Irving, como Harden, como Blake Griffin, como DeAndre Jordan y ahora LaMarcus Aldridge. Si no ganan el anillo, es el mayor fracaso en la historia de la NBA. También en serio, ¿eh? ¿Qué? Para mí solo hay una cosa parecida. ¿Sí? Y no es lo mismo, porque se dio cuando los Lakers con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, después de ganar 3 años, ficharon a Gary Payton y a Carmelo, pero con 40 palos. O sea, no es lo mismo fichar a Carmelo ya después de haber estado 20 años en la liga y a Gary Payton a punto de retirarse, que fichar a la Marcus Aldridge, que está mayor pero está para jugar, Blake Griffin, que no es un niño pero está para jugar, y juntar a Durant con Kyrie Irving y con James Harden. O sea, es un bochorno.
¿Y cómo les caben todos y el salario no, también?
No, porque la Marcus Aldridge acaba de hacer el buyout con San Antonio, le pagan parte del contrato y él perdona, ha perdonado entre 5 y 7 kilos de lo que le quedaba por cobrar. Entonces él sale de ese contrato y es agente libre y le pagan el mínimo. Los Nets todavía pueden fichar a otro por el mínimo. Que te digo una cosa, André Drummond, el pívot de los Pistons, que cobraba 28 kilos, también hizo un buyout el otro día, que le fichen también. Y ya.
Suena para los Lakers también, ¿no?
Sí, sí, Drummond le quieren los Lakers, los Celtics, los Warriors también están interesados. Pasa lo mismo que con Aldridge, hay varios equipos pegándose por él. Yo pensaba, el otro día los Celtics se deshicieron del alemán de Daniel Theis, y yo pensaba que tenían hecho o Aldridge o a Drummond, porque si no, para mí no tenía sentido, por mucho que quieran dar más minutos a Robert Williams ahora. Deshacerse de Theis, que estaba siendo el pívot titular, más con lo irregular que está siendo Tristan Thompson, que estaba perdiendo un montón de partidos, pues me parecía muy raro. Y pensaba que uno de los dos iba a ir para allá. Toda vez que LaMarcus ha ido a Brooklyn, pues supongo que los Lakers se van a quedar a dos velas. Pues, no sé. Drummond, o sea, a mí es que me extrañaría muchísimo que los Celtics no ficharan nada. Uh-huh. O lo mismo se hace con Whiteside, que también va a salir de Sacramento. No sé lo que tal. Pero vamos, que la historia es que ha sido un bombazo. Yo no me lo esperaba en absoluto, ya te digo. Lo normal hubiera sido que fuera Miami, que era el equipo que sonaba de primeras. Y de no ser Miami, pues yo me esperaba un Boston. Que Brooklyn otra vez les haya adelantado por la derecha a todos, me parece un escándalo.
Bueno, debe haber un genio ahí, ¿no? En Brooklyn, ¿no?
Sí, yo creo que más que un genio en Brooklyn son los jugadores.
Hombre, escucha, pero algo hay ahí, es ya.
Sí, se junta gente que no ha ganado una.
Sí, talento llama talento, eso también es verdad.
Claro, está Kevin Durant, que sí, ganó 2 años con los Warriors. Kyrie Irving, que ganó el anillo con LeBron. Pero Harden no ha olido un anillo en su vida. Jugó una final en Oklahoma siendo el tercer cuarto jugador del equipo, cuando estaban allí Westbrook, Ibaka y Kevin Durant. Entonces, no se ha visto una final en su vida. Harden se ha ido para allá por eso. Blake Griffin lleva 10 años en la liga y está de capa caída también porque ha tenido un montón de lesiones y se va allí a ver si rasca. Y Aldridge, pues 3/4 de lo mismo, lleva 12, 14 años en la liga, pues se va allí a ver si suena la flauta y se lleva el título de campeón que tan ansiado.
Entonces,
para
¿qué, seguimos hablando o lo dejamos aquí?
Yo ya me he quitado el este, pues ya vamos a seguir, seguimos. O sea, ya me he desahogado.
Oye, ¿se vuelven a ver Minnesota y Houston? ¿Qué pasó en el día de ayer?
Fue un bochorno. Un bochorno. Son dos de los peores equipos de la liga y el partido de ayer lo atestiguó maravillosamente bien. Ganaba Houston por 15, a falta de, pues serían 7 minutos y 20 segundos o así. Le hizo un 22-0 Minnesota. O sea, en los últimos 7 minutos y medio de partido, Houston no metió ni un mísero punto. Sacó ESPN Stats una estadística guapísima. Los Rockets son el cuarto equipo en las últimas 25 temporadas que terminan los 7 últimos minutos de un partido sin anotar ni un solo punto. O sea, en 25 años esto ha pasado 4 veces. Houston, que por cierto lleva 22 derrotas en los últimos 23 partidos. O sea, van a por...
¿22 de 23?
Sí, sí. Joder. Van a por el número 1 del draft de cabeza, vamos, a ser el peor equipo de la liga con todas las de...
Sí,
las
ya
de
aposta, ya aposta.
Oye, hizo un buen partido Juancho, sí. Por cierto, saliendo del banquillo metió 19 puntos, cogió 9 rebotes, Ricky repartió 8 asistencias y ahora en un rato a la 1 empieza, se vuelven a ver, a la 1 y acaba a las 4 y pico, porque como a las 2 son las 3...
Sí, sí. Escucha, los Lakers, que después de la lesión de LeBron James estaban en una mala racha, la han roto, ¿no? La mala racha.
Sí, no sabía lo que era ganar y ayer por fin ganaron a Cleveland. LeBron se lesionó con Atlanta, perdieron ese partido y luego perdieron 3 más. LeBron va a estar entre 3 y 5 semanas más lesionado. A ver cuántos partidos ganan los Lakers de aquí a que vuelva LeBron. A todo esto, Anthony Davis ni está ni se le espera. El otro día dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, que él ni pregunta, que cuando esté estará, pero que le quiere presionarle y tal, que es una lesión importante y que le quieren, pues básicamente, gorro, lo que es esto, que llegue a los playoffs en plenitud y que pueda jugar cuando se le va a necesitar, que sea en las eliminatorias por el título. Y déjame que te diga una cosa que ayer me llamó muchísimo la atención. Jugaron muchas menos estrellas de las que no lo hicieron. Es, a mí me parece algo muy, pero que muy llamativo. Por ejemplo, ayer tendrían que jugar LeBron, Curry, Doncic, Kyrie Irving, Kevin Durant, Anthony Davis, Damian Lillard. Sus equipos jugaron, ellos no. Y jugaron, por ejemplo, Antetokounmpo, Harden, Jokic y poco más. De superestrellas de la liga, poco más. O sea, hay muchas más estrellas de la liga de baja que jugando. Que eso desluce mucho la temporada.
La competición. Oye, dime algo del loco marzo de universitario. ¿En qué estamos?
Se está jugando ya el Sweet 16, los últimos 16, los dulces 16, que serían pues como los octavos de final. Está jugando ahora Arkansas con Oral Roberts. Están en empate a 15. Ya ha pasado Baylor, que es el número uno, ha ganado hace apenas 15 minutos, y la sorpresa, Oregón, ha ganado a Loyola Chicago, Oregon State. Así que ya tenemos a dos que están en el Elite Eight, en la élite de los ocho, que se han clasificado. O sea, faltan, ya te digo, cinco partidos más de esta ronda, y luego ya entramos en lo que es la crema de la competición.
Muy bien, ya lo saben, lo ha contado Parra. LaMarcus Aldridge a los Nets.
Qué lamentable.
Equipazo para Brooklyn. Un abrazo, Parra.
Abrazo, chao.
Peaky Blinders, aquí está preparado Avilés. Hola, Avilés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Para contar unas cuantas cosas. Antes, el rugby que nos trae siempre Rodrigo Contreras. Además, malas noticias. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Sábado de pasión después del partido de los Leones, porque parecía muy bonito los primeros minutos del partido, pero al final Portugal se ha llevado una victoria merecidísima, 43-28, y pues un paso más fuera de ese Mundial de Francia 2023, en el que todavía quedan 7 partidos, 7 finales. Parece que es un dicho muy manido, pero es que es así, y bueno, pues paso atrás del 15 de León.
Hemos perdido los 3, ¿no? Rumanía, Georgia y hoy Portugal, ¿no?
Hemos perdido los 3 partidos, como te digo, son en total de 10 jornadas, de 10 partidos, nos quedan 7 por disputar todavía. La clasificación ahora mismo va a Georgia con 3 partidos, 3 victorias, 14 puntos. Después Rumanía 9, Portugal tiene 5, Rusia con un partido menos 4 y España 2. A ver, si se gana todo, yo estoy convencido que conseguiríamos al menos esa segunda plaza que da pase directo, si no, pues habría que meterse en la tercera plaza para la repesca, ¿no?
Bueno, siguiente partido, ¿te sabes de memoria el calendario?
Sí, pero es en el mes de julio contra Rusia en el Estadio Central de la Universitaria de Madrid.
¿Mes de julio?
Mes de julio, 2 partidos, Rusia y Bélgica o Países Bajos, el equipo que se clasifique, y ahí hay otras 2 jornadas y luego ya nos iríamos a 2022, entre febrero y marzo, para jugar.
¿Dónde estaremos entonces, Rodri? Poco a poco, no me digas más meses, que ya julio me parece ya muy
largo.
Un abrazo, Rodri, hasta luego.
Hasta luego.
Totus tus, Avilés, lo que quieras contar.
Bueno, pues en golf, que hemos tenido también malas noticias en el torneo Match Play. John Ram y Sergio García eliminados en cuartos de final. Ram cayó entre Scott y Scheffler, y por su parte Sergio García tampoco ha podido con el francés Víctor Pérez, así que nos quedamos en este Mundial sin representación. En ciclismo, en la Volta a Cataluña, sexta etapa, y ha ganado Peter Sagan. Es su primera victoria en este 2021, y es una victoria importante para el eslovaco que se ha impuesto al sprint. De momento sigue Adam Yates como líder, Richie Porte y Geraint Thomas son segundo y tercero, y tratarán de defender sus plazas en el podium el último día. En baloncesto, Liga Endesa, ha ganado el Real Madrid por 1, 77-76 en Manresa. El Burgos ha ganado por 8 en Unicaja, en Málaga, al Unicaja 93-101, y el Obradoiro también ha ganado fuera 66-79 ante Guipúzcoa Basket. Ya tenemos final de la Copa de España de fútbol sala, Corro, mañana 9-4, Inter-Barcelona. El Inter, que le ha ganado 0-2 al Cartagena, y el Barça 6-3 al Levante. Buena noticia, la reaparición de Bruno Hortelano. Ha sido en Tenerife, en los 200 metros, 21,25 segundos, y el objetivo es que siga mejorando para estar en buenas condiciones en los Juegos de Tokio. Y ha habido un combate del que hablamos ayer entre Povetkin y White. Era la revancha que buscaba White. Povetkin le ganó la otra vez por KO en el quinto asalto, y esta vez lo ha conseguido Dillian White, que ha ganado también por KO, pero en este caso en el cuarto asalto. El que no haya visto el golpe, por favor que lo vea, porque es tremendamente impactante. Y así lo contaba Jaime Ugarte en DAZN, narrando así el combate.
Otra derecha, sí que está medio frito, ¿eh?
Sí,
ahora
sí,
está
sí. Lo tiene que parar el árbitro.
Lo va a parar y lo va a noquear. Lo va a noquear, sí. Porque yo creo que de esta no se puede levantar. Se va a levantar, pero va a estar tremendamente dañado. Víctor Loughlin lo para y lanza en la toalla. Victoria por KO técnico de Dillian White. La venganza está servida para Dillian White, que noquea.
La voz del boxeo, Jaime Ugarte, aquí también en la cadena COPE. Gracias, Avilés.
A ti, Corro.
Bueno, estaba Antonio Bravo dirigiendo esto. Si ven que ha sonado muy bien, es culpa suya. Ha sonado esto excelentemente bien. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.